con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto.
Vamos a buscar en esta noche en Mateo capítulo 8, en esta noche voy a hablar sobre entendiendo la autoridad que tenemos. Usted sabe que la palabra del sembrador dice que un terreno oyó la palabra, pero no la entendió. Y como no la entendió, pues no pudo dar fruto de lo que estaba oyendo. O es necesario que nosotros entendamos la palabra, porque la falta de entendimiento nos hace vulnerables que el enemigo tome ventaja sobre nosotros. La falta de entendimiento es igual como si no tuviésemos entendimiento. Porque el no entender las cosas es como si nunca las, como si la hubieses oído o no la hubieses oído, porque al no entenderla, pues no puedes ponerla en práctica correctamente. Y una de las cosas que yo noto que algunas veces las personas no quieren ejercer autoridad, pero sin entenderla. Se creen que es solamente decirla como si fuera esos magos que dicen a la calabra y que las cosas van a cambiar, porque dijeron a la calabra. Y eso no es así. Usted tiene que entender la autoridad que usted posee, pero no tan solamente porque lees un texto que dice que tienes autoridad, sino entender todo lo que hay detrás de esa autoridad y qué herramientas Dios te ha dado para usar esa autoridad. Una de ellas es, ahorita estaba hablando la hermana, estaba hablando sobre el nombre, que es sobre todo nombre. Detrás del nombre de Jesús está toda la autoridad del cielo. Ahora, no lo podemos usar como si fuera un amuleto, como si fuera una cruz para un vampiro, ¿sabes? Con esa mentalidad, ¿sabes? O cruzar los dedos así. Eso no es. Tienes que comprender que ese nombre tiene un poder sobrenatural respaldado por todo el poder de Dios. Detrás de ese nombre está el poder de Dios, el respaldo de Dios. Si tú ese nombre no logras verlo como lo que es un instrumento legal de autoridad que te ha sido dado para que lo uses, y que ese nombre representa a Jesús aquí en la tierra. Cada vez que tú dices en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviese presente. ¿Cuánto me entiende? Ahora, lo puedes decir como cuando la gente dice, termina una oración y dice, en el nombre de Jesús. Pero crees que lo ve desde el punto de vista como si fuera lo final de la oración o el punto que uno pone al final de una oración, y no es así. Tienes que tener conocimiento que cuando tú estás usando el nombre de Jesús, el cielo completo respalda ese nombre, y que ese nombre tiene poder. Aparte de eso, de que te fue dado a ti como iglesia para que lo uses. Jesús dijo, en mi nombre, vayan en mi nombre. Eso es algo representativo. Ese nombre representa a Jesús donde quiera que tú lo lleves. Amén. No es un nombre para usarlo livianamente. Tenemos que tener conocimiento del poder que está detrás de eso, para que entonces le demos el concepto y el valor que necesita. No sé si me doy a entender. Eso es bien importante. Cuando usted ora por un enfermo, ora por alguien, usted y use el nombre de Jesús, usted tiene que tener en su mente de que usted está usando el nombre más poderoso que hay en el mundo. Amén. Y que frente a ese nombre tiene que doblarse todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No está solamente usar el nombre por decir, porque tú puedes decir Jesús y nada pasa. Y hay gente que se llama Jesús. ¿Sí o no? Casilda tiene un hijo que se llama Jesús. Pero otra cosa es cuando tú usas el nombre con el entendimiento del poder que está detrás de eso. ¿Ah? Todo lo que representa ese nombre, cuando tú lo usas y sabes lo que estás haciendo, ya es totalmente diferente. No lo estás usando como si fuera el acento final de una oración o como si fuera lo último que tienes que decir religiosamente. Amén. Te pido, Padre, esto y lo otro en el nombre de Jesús, el Señor. Pero lo puedes hacer tan livianamente que no tener conocimiento del poder que tiene ese nombre. Amén. Ok. Estamos en Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, ¿qué? Atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Tú sabes, gente que coge, los religiosos cogen esa parte de... Y dicen, te ves que para poder recibir de Dios no tiene que decir como el centurión, no soy digno. Eso no, en realidad eso no tiene nada que ver. Eso, él lo dijo porque eso era algo cultural, ¿no? Una persona que no fuera judío, no, pues no podía recibir a un judío. Ni un judío podía recibir a un gentil. Amén. Eso no era porque... como él dijo eso, pues entonces el Señor les concedió el milagro. Eso no tiene que ver nada. Eso es lo que creen los religiosos. Ok. Solamente di, ahí es donde está el secreto. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Quiere decir que ese hombre creía que la palabra dicha por Jesús era suficiente para que el siervo sanara, que no tenía que ir a la casa. Solamente con decir la palabra bastaba. Y eso es fe. Fe en la palabra de Jesús. Que eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Estuvimos estudiando el domingo que nosotros tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios y tener fe en la palabra. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. La mayoría de los cristianos andan por vista, andan en la carne. Quiere decir que cuando dice que andan en la carne, que andan conforme a los cinco sentidos. Eso es lo que los dirige, eso es lo que dirige aparentemente su fe. Si ven posibilidades, si ven que sienten o palpan algo, entonces creen. Pero cuando ven que la cosa es totalmente adversa, pues dejan de creer. Cuando no le ven soluciones a los problemas, pues yo creo que no se va a dar. Y quitan su fe de la palabra de Dios y la ponen en la circunstancia. ¿Me doy a entender? El hombre que anda por fe no anda mirando las circunstancias, sino anda su vista fija en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios dice no se sujeta siempre a lo que tú ves. Es más, la mayoría de las veces. Y si vas a vivir por lo que sientes, por lo que ves, por lo que te dicen tus cinco sentidos sensoriales, pues entonces vas a tener problemas porque no estás andando por fe, estás andando conforme a la carne, a lo que sientes, a lo que ves, a lo que palpas, a todas las circunstancias que te rodean. ¿Amén? Ok. Le dice, no soy digno de que entre a mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo ¿qué? Autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de ese hombre se demostró creyendo la palabra de Dios. Pero era una persona que entendía lo que era autoridad. Y él se lo explica ahí mismo. Mira, yo soy un hombre de autoridad, estoy bajo autoridad. Y soy un hombre de autoridad. Y yo le digo a los que están bajo mi autoridad, haz esto y lo hacen. Ve allá y van. Y con eso le está diciendo a Jesús, y yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y basta con tu palabra y mi siervo se sana. La enfermedad va a tener que dejarlo. Y eso maravilló a Jesús. ¿Sabe? A Jesús habían cosas que lo maravillaban, que era la fe. Cuando él se encontraba con incredulidad, a un de sus discípulos le decía, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Hombres de poca fe. Una de las cosas que en realidad molestaba a Jesús era ver que la gente no tenía fe en sus palabras. Porque cuando tú no tienes fe en la palabra de alguien, tú le estás diciendo que es un mentiroso. ¿Es verdad o no es verdad? No cree en su integridad. Sí, él dice eso, pero no se puede creer. Así es como Dios lo ve. Cada vez que nosotros actuamos en una manera de incredulidad. Sin embargo, este hombre, como conocía lo que era autoridad, le dijo, mira, lo único que tú tienes que dar es la orden y mi siervo va a sanar. Con tan solo decir la orden, mi siervo va a quedar sano. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ok, búscase en Efesios, un momentito. Yo quiero ver algo bien importante que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestro entendimiento para conocer en la posición que tenemos de autoridad. Déjame amarrarme los zapatos porque estoy aquí, me pueden enredar y caerme y después se van a reír de mí. Ok. Vamos a ver. Efesios 1:15 en adelante. Esta oración de Pablo revela mucho. Para nosotros ejercer nuestra autoridad, debemos tener un conocimiento pleno de hasta dónde llega esa autoridad. Pablo está orando por los efesios para que ellos de verdad reciban revelación de todo eso. Cuando tú entiendes esto, tú no necesitas un intermediario, tú haces las cosas porque le crees a Dios. Tú no tienes que estar mendigando oración, no tienes que estar, ay, por mí, ay, porque hacen de acuerdo, 10, ay, búscate, pongan a toda la iglesia a orar por mí, por tal situación. No, cuando tú conoces verdaderamente quién es tu Dios y que Él está, que Él respalda la fe que tú tengas en Él, no necesita. Eso es para gente bebé, para gente que está comenzando. Pero es lamentable que alguna vez uno encuentre gente con 30, 20 años en el Evangelio. Yo sé que por falta de enseñanza, pero todavía sigue siendo unos bebés, dependiendo de otro. Es como un niño que después de ver 30 años esté pidiendo el quick, que se lo lleven a la cama, que le lleven la sopita, que le lleven agua, y no se levanta a cogerlo. ¿Entiendes? Y así hay muchos cristianos, con años, con toda la vida en el cristianismo, nacidos en la iglesia, pero nada más lo que han recibido son tradiciones y mandamientos de hombre y religión, y nunca le han enseñado el poder que poseen dado por Dios. Amén. Verso 15 en adelante dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es bien importante que recibamos entendimiento, que nuestro entendimiento se abra a la revelación de la palabra de Dios. Para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que qué. Los que creemos. Fíjese que dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de qué. De su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares que. ¿Dónde está sentado Jesús? A su diestra. Jesús está a su diestra, esa es la posición, al lado, ¿verdad que sí? Del Padre. ¿Sí o no? Eso es lo que dice ahí. Pero lo lindo de todo esto es que nos dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, pues estamos a la diestra también. Y eso es un nivel de autoridad. Pero la mayoría de los cristianos no creen que tienen autoridad. Por eso siempre andan bendigando de que otros oren por ellos. Porque no tienen esa revelación en su corazón de la autoridad que poseen. No, la autoridad la posee el pastor, la posee la hermana aquella, la posee la pastora, la posee el gran ungido. Y nunca se ven ellos en la posición que Dios los tiene. Amén. Y esto es cuestión de creer. Si tú no crees que tú eres lo que Dios dice que tú eres, pues tú no vas a gozar de eso. Tienes que creer lo que Dios dice de ti. Hello. Tú tienes que creer lo que posees de parte de Dios que tienes. Eso cambia tus oraciones. No tienes que mendigarle a Dios. Usa tu autoridad, usa lo que tienes. Se supone que cuando tú eres por un enfermo no le pidas a Dios que lo sane. Porque ya Dios hizo la obra. Tú tienes que decretar, en realidad, establecer lo que esa persona necesita, su sanidad. Y la persona tiene que recibirlo y creerlo. Es obvio, tú sabes. Pero tú no tienes que ponerle la mano y empezar con una cara gemillada. ¡Ay, Señor bendito, pon tu mano, por favor! ¡Ay! Y formas ahí una letanía. Se supone que no sea así. Ninguno de los discípulos hacían eso. Usaban su autoridad. Ni plata ni oro tengo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Así es que ellos operaban. Ellos no se pararon allí. Vamos a hacer una rueda. Pónganse de mano. ¿Es verdad o no es verdad? Vamos a llamar a la iglesia completa. ¿Pero para qué? Entonces Dios, si al menos que no hayan 10, no va. Y algunas veces no es Dios que se tiene que mover, que tenemos que mover nosotros. El poder de Dios nos ha sido dado. Si yo te doy algo, tú lo tienes. Lo que pasa es que, aunque lo vemos, sí, Dios me ha dado poder. Sí, pero no lo creo. Tengo que pedírselo a Él. No tienes que creer que lo tienes. Ay, pero eso me van a criticar. No importa, la religión siempre te va a criticar. La gente con mente religiosa siempre te va a criticar cuando haces uso de la palabra, porque ellos no la creen. Ellos dicen creerla, pero es mentalmente. Amén.
Ok.
Él está sentado a la diestra del Padre, en una posición de autoridad, y en esa misma posición estamos nosotros. La palabra de Dios mismo en Efesios, en el capítulo 2. Fuimos juntamente resucitados con Él y juntamente fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. Si Él está a la diestra del Padre sentado en los lugares celestiales, pues ahí estamos nosotros también. Yo tengo que ir a la universidad para explicar esto. Eso es lógico, ¿no? Si estoy juntamente sentado con Él y Él está a la diestra del Padre, pues estamos los dos ahí en el mismo sitio. Ahora, si no lo ves desde el punto de vista como en realidad es, que es un nivel de autoridad, pues vas a leerlo y decir, mira, ¿verdad? Estoy sentado juntamente con Cristo. ¡Qué chévere! Y nada más. Si no lo ves correctamente, yo estoy a un nivel de autoridad. Yo soy amo, no soy esclavo. Cristo me libró de la autoridad y el poder de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. Yo no soy esclavo del diablo. El diablo no tiene nada en mí. Amén. ¿Sabes qué triste es ver tantos cristianos pidiendo oración porque el diablo, y que tienen el diablo dentro y todas esas cuestiones? ¿Qué es eso? Exorcitándose unos a los otros. Echándose fuera demonios unos a los otros, pero entonces, ¿qué clase de cristianos son? Lo que pasa es que tenemos mucha gente que no son cristianos, son religiosos. Hay gente en las iglesias que no han nacido de nuevo, que lo que tienen es una mentalidad religiosa. Hay gente que va a la iglesia porque le gustó el coro, o porque le gustó el predicador, o porque le gustó el ambiente, porque allí tiene familiares, porque allí se siente bien, es aceptado. Y nada de esas cosas te hace creyente. Hello. Tú puedes sentirte bien en una iglesia. Ay, allí tengo mucha amistad y allí tengo toda la gente que se crió conmigo. Hay gente que viene a la iglesia porque le gusta una dama o un damo. También se da eso, ¿tú entiendes? Hay gente que va a las iglesias a buscar mujeres y hay mujeres que... Sí, también. Eso no te hace creyente. Que te sientas cómodo en una iglesia porque el ambiente o el coro o la música, eso no te hace creyente. Tú tienes que aprender a ser creyente a la palabra de Dios. Amén. Eso es otra cosa que te mencioné. Te pueden hacer religioso, te pueden hacerte sentir orgulloso de pertenecer a una denominación, pero eso no te hace creyente. El creyente es el que le cree a Dios, el que tiene la fe en su palabra y que la usa, conociendo y teniendo entendimiento de lo que está haciendo, no por imitación. Tú me puedes imitar a mí cuando yo ore por alguien, pero me estás imitando sin tener la comprensión de lo que yo estoy creyendo por dentro. ¿Cuánto me sigue? No son lo que yo manifieste, no tan solamente lo que manifieste por mi palabra, es lo que estoy creyendo, mi revelación, que cuando uso el nombre de Jesús, tengo la revelación de que detrás de ese nombre está el poder de Dios para respaldarlo. Tú puedes imitarme a mí y decir lo mismo, pero no tienes el conocimiento del poder que está respaldando ese nombre. ¿Cuánto me entiende? Algunas veces hacemos eso y no nos vemos los resultados y pensamos, lo que pasa es que el pastor tiene algo especial. No, es que yo sé lo que estoy haciendo. Son dos cosas diferentes. Tú estás imitando lo que yo estoy haciendo, pero yo sé lo que estoy haciendo. ¿Amén? Ok. Verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándole a su diestra en los lugares que sobre, oiga, para que usted vea la posición, sobre todo principado, autoridad, poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora mira a ver si lo puedes captar. Él está sentado a la diestra del Padre en una posición que está por encima de todos los principados. Por encima de toda autoridad, por encima de todo poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. ¿Eso es un nivel de qué? de autoridad, pero tú también estás sentado en ese mismo nivel. Quiere decir que esa misma autoridad que le fue dada a Jesús, que en esa posición, es la misma que tú tienes. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? Cuando lo crees, sabes que todo principado, todo demonio, todo diablo está bajo de ti. Y que tú eres amo de él. Tú puedes verte así. Yo soy amo, yo estoy por encima del diablo. El diablo no tiene nada en mí, yo tengo autoridad sobre él y sobre sus demonios también. Y sobre todo principado.
Ay, esa es herejía.
Por eso es que la iglesia está como está. Eso no es herejía. Eso es lo que te enseña la escritura. Lo que pasa es que hay que verlo. Y ahora fíjate para que lo puedas ver, para que tú veas que el apóstol Pablo es tremendo, para que lo puedas entender mejor. Mira cómo te dice. Verso 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A ti? Quiere decir que tú tienes poder sobre todo principado, señorío, sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra. ¿Ah? ¿No lo estás viendo? Hay algunos que están hasta pensándolo. No lo puedo creer. Por eso, ese es el problema. Nada de lo que tú no creas de la Biblia se va a hacer real en tu vida. Y el diablo sabe cuando tú crees la Biblia, cuando no la crees. Cuando tú vas con esas, cuando la gente va con esas oraciones, ¡ay, Señor, te reprenda! Pues tú no conoces la Escritura, no sabes el poder que tiene ni nada. Estás mandando al Señor que haga algo que tú se supone que tú lo hagas. Cuando tú te sometes a lo que Dios dice, resistes al diablo y él huye de ti. Eso es lo que te enseña Santiago. Ay, no de mí, ¿no? La gloria es de Dios. Pues dale gloria a Dios usando su poder a favor del reino, usando su nombre. En eso Dios es glorificado. Todo lo que pidieras en su nombre será hecho para que el nombre del Padre sea glorificado. Glorificamos a Dios cuando usamos sus recursos. Nosotros estamos claros que la gloria es de Dios. Claro que sí. Pero tenemos que reconocer que ese que lleva toda la gloria nos dio el derecho, el poder, la autoridad para usar su nombre y sanar enfermos, echar fuera demonios y establecer su reino aquí en la tierra. Hello. La iglesia no está adoctrinada así. La mayoría de la iglesia está adoctrinada a llorar. Dios ve tus lágrimas. No, Dios ve fe. Te puede estar llorando ahí todo un año. Ay, porque las lágrimas mueven a Dios. No, no, no. La fe mueve el poder de Dios a tu favor. Si fuera así, pues imagínate que nada más lo que hay que llorar. Hello. Pero no es así. Dios ve la, Dios, no estoy diciendo con eso que Dios no ve las lágrimas de alguien, pero eso no es lo que causa que el poder de Dios se mueva. Ah, tú te puedes ver un endemoniado ahí y tú empiezas a llorar encima de él. Y el demonio se queda ahí, lo martiriza y lo mata. Usted tiene que usar la autoridad que usted tiene y demandar y decirle, te vas. Hello. Yo sé que lo que te estoy predicando, tú estás seguro que no lo vas a oír por ahí. Pero es la verdad. Mira cómo dice, vamos a leerlo otra vez. Verso 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. La plenitud. Ahora, ¿quién es la plenitud? La iglesia. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De él tomamos su plenitud. El poder que tú posees te fue dado de Dios. Y eso lo reconocemos. No le robamos su gloria, porque sin él nada podemos hacer. Pero con él lo podemos hacer todo. Y el diablo tiene que saber eso. El diablo tiene que saber que tú sabes, que sabe, que sabe dónde tú estás parado, cuál es tu posición y qué tú posees. A nosotros, lamentablemente, cuando se nos enseñó a mendigar, a llorar, a pedirle a Dios misericordia por las cosas por las cuales estemos pasando. ¿Sabes? Cada vez que yo oigo a cristianos orando por ellos mismos, no, Señor, ten misericordia, es como decir, Señor, no seas malo. ¿Hello? Cuando tú ves a alguien, por ejemplo, azotando a alguien y abusando de alguien, y tú le dices, chico, ten misericordia, no le des más. En otras palabras, sé sensible. A Dios no hay que pedirle misericordia. Nosotros no tenemos que pedirle misericordia. Pedimos misericordia por aquel que no merece su bondad, aquel que no merece su gracia. Pero ya tú recibiste la gracia de Dios y su bondad. Amén. Ahora, si tú haces algo bien malo, que tú puedes decir, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Pero no tienes que estar en todas tus oraciones pidiéndole misericordia por cosas que ya Dios te ha dado. Señor, ten misericordia de mí, sáname, por favor, sáname. No necesitas hacer eso. Porque ya Cristo llevó tus enfermedades, lo que tienes que recibirlo por fe. ¿Ah? Y hablarle a tu enfermedad. La mayoría de la gente no le habla a sus enfermedades. Las alimenta, pero erróneamente, con temor. Cada vez que usted siente un síntoma bien de eso, siempre usted sabe que su mente se pone en bolines, ¿verdad que sí? Y empiezan la lista de enfermedades. Eso es esto, eso es esto otro, eso es esto otro. Así es que funciona. Ok. Vamos a buscar en Colosenses, capítulo 1, vamos a leer el verso 9. Porque para tú entender la autoridad, necesitas entender esto. Mi autoridad trasciende este mundo. Viene del cielo. No viene de una institución que me unja. Amén. No viene de otro siervo que me unja para que yo para que la autoridad se manifieste en mí. No, no. La autoridad me fue dada por parte de Jesús. La autoridad que tú posees te fue dada por parte de Jesús. Tú eres su cuerpo. Cuando tú vas a un lugar, tú representas el reino de Dios. Tú representas a Jesús. La palabra te llama embajador. Un embajador representa un qué. Un reino. Lo que diga el embajador es como si lo dijera el reino. ¿Sí o no? Cuando Estados Unidos manda un embajador a Rusia o Rusia viceversa, Rusia manda un embajador a Estados Unidos, lo que haga esa persona que representa todo el poder de Estados Unidos, o sea de Rusia, o sea de China, o lo que sea, esa persona que es embajador representa ese reino. Y lo que diga va a repercutir allá en la sede. ¿Sí o no? Es como si lo dijera Putin. ¿Ah? ¿Es así? Pues así de igual es cuando tenemos conocimiento. Pues si nosotros lo que tenemos, el conocimiento que tenemos es que somos unos religiosos. Que pertenecemos a tal denominación. Si sentimos orgullosos de ser de la denominación, pues usted se convierte en un religioso. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra no existía ninguna de las denominaciones que hoy en día tiene mucho nombre. Amén. Que se han hecho muy intelectuales. Y ahora hay denominaciones que te exigen hasta que tú seas psicólogo para poder ser un pastor. Vamos a Colosenses 1:9. Otra oración de Pablo. ¿Estamos ahí? Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar, ¿por quién? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Lamentablemente, aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que no saben cuál es la voluntad de Dios. Es más, se pasan pidiendo oración para que Dios les muestre cuál es su voluntad. Ahora usted posiblemente no puede saber cuál es su voluntad en cuanto a un llamado, pero hay cosas que están ya establecidas, que usted no tiene que pedir oración, por ejemplo, ora por mí a ver si es su voluntad de que yo me sane de esto. No, si ya la voluntad fue expresada. Nadie puede decir, ora por mí para ver si es la voluntad de Dios que yo sea salvo. No, porque ya fue expresado. Hay muchas cosas más que ya fueron expresadas. ¿Ah? Hay gente que te manda a orar por ellos en términos de salvación. Ora, sigue orando por mí. A ver si algún día Dios me toca. Esto no es cuestión de que Dios te toque. Esto es algo que tú tienes que decidir. La Biblia dice, no dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que yo tocare, este será salvo. No. El que creyere. Cada persona que está expuesto al mensaje de Dios tiene que tomar una decisión, o lo tomo o lo dejo. No es cuestión que se le paran los pelos, porque tú no puedes tratar de hacer las cosas basado en los sentidos. Ay, sentí, todo es sentir. Los cristianos que andan así bajo, siempre buscando sentir algo, es porque son unos bebés. No han crecido, no han madurado. El cristiano maduro está establecido y fundamentado en la palabra de Dios, no en los sentidos. Amén. No es lo que ve, no es lo que palpa, no es lo que huele, sino lo que cree. Y su fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho, no en las circunstancias. Cuando uno llega a ese nivel, pues ya tú eres un cristiano maduro verdaderamente, eres un creyente. De lo contrario, te puedes tener una mente religiosa y vivir 20 años en una iglesia y ser un religioso. Y el diablo robarte todas las bendiciones que te pertenecen. Amén. Fíjate, dice que tengamos conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué más? Inteligencia espiritual. Quiere decir que existe una inteligencia y una sabiduría espiritual que no todo el mundo la tiene. Porque no todo el mundo la busca. No todo el mundo la desea. ¿Usted sabe cuántas personas le gustaría recibir la administración que usted está recibiendo? Porque a mí me lo dicen. Y gente me llama y me dice, ¿pues usted no sabe una iglesia que enseñe como usted? Que yo pueda entrar, si yo no sé. Y me lo manifiestan y me lo escriben. Nos gustaría que usted viniera para acá. Lo único que invitan a uno, pero no te pagan el pasaje. El último que me llamó, España. ¿Cuándo usted viene para España? Necesitamos su prédica en España. Y yo, pues confórmese con el YouTube, porque yo no voy para España. Bueno, posiblemente pueda ir, pero me tienen que, tú sabes. Y aquí hay gente que no valora lo que yo le enseño. Por eso es que algunos de ellos se lo lleva el diablo, en el sentido de que si no reciben la palabra, pues no la usan. Y aunque usted, mire, aunque usted Judas andó con Jesús, la palabra encarnada, y el tipo no aprendió. Con Jesús. Ya tú ves que lo vendió. Y andaba con el maestro de maestro, a los pies de Dios mismo. Y sin embargo, no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque posiblemente sus intereses eran otros. Él quería, él lo que estaba pensando, él era un celote, un revolucionario, y vio en Jesús una persona que pensó que este va a derrotar a los romanos, y el día que se monte allá arriba, que sea rey, pues yo voy a ser el secretario de Hacienda. Sí, porque el tipo lo que le gustaba era, él pensó, yo, a mí me va a tocar el secretario de Hacienda. Eso pasa con los políticos. Yo quiero que gane este para que entonces me monto y que me den una agencia a mi cargo. No vienen para servir al pueblo, que vienen a servirse ellos mismos, lamentablemente. Y Judas tenía esa mentalidad. Y cuando vio que Jesús empezó a hablar, no, yo lo que vengo es a morir. Y yo, ¿cómo es? Uno viene a derrotar a los romanos y a hacerte rey de toda esta región y todo. Y ahora tú me vas a decir que tú lo que quieres es morir. Ah, no. Se le quitó el anhelo ese y fue y lo vendió. Ok, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? El verso 10. Dice, no, voy a cogerlo de donde empieza, que dice, donde dice, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Quiere decir que para andar como es digno del Señor, ¿qué necesitamos? Inteligencia y sabiduría espiritual. No religiosidad. Para andar como es digno del Señor, tenemos que comprender que lo que poseemos, que tenemos a nuestra disposición, y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, toda bendición espiritual. Todo lo que tú necesites espiritualmente ya te ha sido dado. Ahora lo único que tú tienes que creerlo. Amén. Dice, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena que, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Usted puede creer que hay personas que tienen muchos años en el Evangelio y no conocen a Dios? Incluyendo pastores, incluyendo predicadores. Si le conocieran, no le acusaran de tantas cosas que le acusan. ¿Sí o no? Si le conocieran, no dijeran, no hablarían de él como hablan, como que es el autor de lo malo, que te hace daño para probarte, que te enferma, que te castiga por cualquier cosa que tú hagas. Personas que piensen así no conocen a Dios. Hello. Los cristianos que le atribuyen a Dios lo malo, lo adverso que le pasa, y se lo atribuyen de muchas maneras, Dios tiene un propósito. Eso es atribuirle a Dios. Dios lo permitió con un propósito. Eso es atribuírselo a Dios. Ese es el proceso de Dios. Eso es atribuírselo a Dios. Es que Dios te está probando con eso, con esa adversidad. Eso es atribuírselo a Dios. Porque están diciendo que eres el autor intelectual de tu calamidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocen a Dios. Aunque son religiosos y creen conocerle. La verdad. Jesús sí le dio a conocer. Jesús dijo, el que me ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que yo hago es lo que voy a hacer del Padre. Yo no hablo nada que no sea lo que el Padre me dijo que hablara. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todo lo que Jesús hizo estaba bajo la voluntad, bajo la aprobación del Padre. Ahora dime tú, ¿a quién enfermó Jesús para enseñarle algo? A nadie. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, no por Dios. Ni probados por Dios, ni Dios lo estaba examinando, ni Dios lo permitió para glorificarse, ni nada de esas cosas. Sin embargo, eso es la orden del día. Cuando tú crees, oiga, cuando tú crees que Dios está detrás de tu adversidad, te anula la fe por completo. Ahí es donde empieza, Señor, Señor, ten misericordia, yo no puedo más. Quítame esta prueba. Y Dios dice, pero si yo no te estoy probando, el enemigo es el que te tiene pisado. Repréndelo. Usa tu autoridad. Bueno, los que la conocen. Bueno, la mayoría de los cristianos no la conocen. Tú le dices al cristiano, tú tienes autoridad. Y dicen, ¿qué usted me está hablando? No, la autoridad tenía a Pedro, tal vez, a los discípulos, pero yo no, yo soy un ñangarayití. ¿Ah? ¿De qué tú me hablas? Lamentablemente es así. Mientras más religioso, peor. Pero eso es lo que enseña la Escritura, ¿sí o no? Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Ok, ¿conocimiento de qué? De lo que posee. En nuestro caso, de lo que poseemos, de lo que podemos hacer, de lo que nos ha sido otorgado, de nuestra herencia, de nuestros derechos. Aquí nosotros tenemos derechos otorgados por Dios, sellados con una sangre, un testamento. Yo tengo herencia. Yo he heredado autoridad. ¿Ah? Poder. Yo no tengo que pedirle a Dios que mande poder. Yo tengo poder porque me lo dio. Y te lo dio a ti también. Ahora que tú lo creas es una cosa. ¿Sí o no? Mira, me estaban contando que la hermana, que dijiste que habías orado por una persona y se sanó, ¿verdad que sí? Pues usaste el poder que tiene. Después del domingo te doy una partecita para que lo diga, ¿ok? No me vaya a faltar. Si alguna vez yo le he dicho a persona, el domingo te voy a dar una vez y después coge miedo. No, pero ya no. Pero eso debe hacerlo toda la iglesia. Se confronta con un enfermo, vamos a llamar a fulano y a sunano, vamos a poner la cadena rápido. Oye, esa es la autoridad tuya. Nos acostumbramos a hacer cosas, algunas veces hasta incorrectas. Y algunas veces pensamos que mientras más, que a Dios hay que hacerle un piquete. Casi igual. Vamos a hacer un paro para que Dios se incline. Como le hacen a los gobiernos. Pero Dios no trabaja así. Cada uno de ustedes tiene acceso al reino de Dios por la sangre de Jesucristo. Pero nos hemos acostumbrado, tú ves los apóstoles que por cualquier cosita, cuando llegaron a la hermosa, se dieron con aquel paralítico y dijeron, espérate, déjame. Y jalaron por el celular. A llamar al escuadrón. Vamos todos a ponernos de acuerdo. Mira que tengo un paralítico aquí. Todos de acuerdo. Llámate a fulano, llámate a Perencejo, llámate a los intercesores, llámate a medio mundo. ¿No? Y no le estoy quitando mérito a los intercesores. Los intercesores es para otra cosa. ¿Cuánto me entiendes? Si te das con un caso así, usa lo que tú tienes. No tienes que llevar a 10 hermanos. Hermano, vamos a ver un enfermo. Vamos. Tengo que llevar por lo menos 15. Para jodear al hermano y empezar allí a gritar y a llorar. Y ya. No es necesario. Nos han mal acostumbrado a cosas que no son bíblicas. Hello. Y es por falta por no tener conocimiento de lo que tenemos. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, voy a coger del 10 en adelante. Para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con algún poder. ¿Con cuánto? ¿Y qué es todo? ¿Tú sabes que eso en el griego y en el hebreo y en el arameo es todo? Y todo es todo, fortalecido con todo poder. Pero lo más lindo es lo que dice ahora, conforme a la potencia de su gloria. ¿Sabe que la gloria de Dios fue lo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos? Y así que nos está hablando de un poder glorioso, pero la palabra que usa, conforme a la potencia de su gloria, no conforme al poder de Mickey Mouse, a la potencia de su gloria. Y eso es para, eso está disponible para ti. Para ti que me estás mirando como pescado metido en la pecera. Ay. Mire, lo que usted está escuchando en esta noche, yo te puedo asegurar que no lo vas a escuchar por ningún sitio por ahí. Pero te estoy hablando de lo que está ahí. ¿Mm? Cosas que la gente la lee y las pasa por alto porque no las entiende. El más pequeño entre ustedes es más poderoso que todo el poder del diablo. Porque mayor es el que está dentro de ti que el que está. Pero tú tienes que creerlo. La palabra es que creerla y actuar en ella. No tan solamente conocerla. Como le dije yo el domingo, yo puedo conocer que esto me puede librar a mí de morir de sed. Tengo el conocimiento. Eso me puede quitar la sed, no me va a dejar morir de sed. Pero hasta que yo no me lo beba, hasta que yo no actúe en eso, hasta que no me lo beba, me muero. ¿A ver? Hay quien no tiene ni tan siquiera el conocimiento. Imagínate. Pero si tenemos el conocimiento, tenemos que actuar en él. A los 2 meses de yo estar convertido, que era un bebecito, eché fuera demonio. Y por poco me ponen en disciplina, pero lo hice. Aunque usted no lo crea. Yo le conté una vez que yo iba subiendo las escaleras de la iglesia. Iba reprendiendo al diablo. Y me mandaron a arrepentir. Que quién era yo. Lo que faltaba es que me dijera, mire este pile. Y que reprendiendo. Ustedes que con qué autoridad, como quien dice, como que le decían a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces eso? O a los discípulos, ¿con qué autoridad? La misma. Y estoy hablando de una iglesia pentecostal, rajatabla, de santidad, que se trataba de sana doctrina. La sana doctrina te hace ver lo que Dios te ha dado. No te hace un religioso externo, solamente un religioso con una apariencia externa, pero frágil y sin conocimiento. El diablo te pisotee como le da la gana. Eso no es sana doctrina. Sana doctrina te enseña quién tú eres en Cristo, qué tú posees en Cristo y lo que puedes hacer en Cristo. Amén. Ok. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo que apto para participar de la herencia de los santos en luz. Todos somos aptos para participar de nuestra herencia. Y en nuestra herencia está la autoridad que poseemos. Amén. Esto es un libro de herencia. No le llamamos testamento. ¿Y qué tiene un testamento? Una herencia. Y hay gente que ni tiene el testamento, ni lo llevan a la iglesia, ni lo estudian porque no le interesa. ¿No? Entonces cuando aparece una mancha, un cáncer, entonces quiere que todo el mundo se ponga de acuerdo. Y no tiene, si no tiene fe desarrollada. Hello. Verso 13. El cual nos ha librado, no nos librará, nos ha librado, pasado. Diga, yo soy libre. De la potestad o del poder de las tinieblas. Él me libró del poder del diablo. Él me libró del poder de las tinieblas. Yo soy libre de eso. Si eso quiere intervenir conmigo, lo está haciendo ilegalmente porque yo fui libre de eso. Es como si estuviese preso en una cárcel. Viene alguien y te dice, bueno, ya estás libre, te abre la puerta y tú te quedas dentro. Pero si ya eres libre, tienes la puerta abierta, ya nadie. Y si sales por la puerta, ya nadie te puede meter otra vez preso porque estás libre. Legalmente no te pueden meter otra vez ahí. Porque te han librado. La iglesia ha sido librada del poder de las tinieblas. Ahora, cuando las tinieblas quieren intervenir contigo, entonces tú tienes que ejercer eso mismo. No. Estás ilegalmente. Conmigo, a mí no me venga con eso, porque a mí tú no me puedes tocar. De verdad, papá. Sí, de verdad. Dice, me ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, ¿quién? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. ¿Sabe? La palabra redención que es una palabra libertadora. Cuando tú redimes algo, lo sacas de la esclavitud que tenga. Es como la palabra redimir se usaba para cuando uno compraba un esclavo. Cuando tú comprabas el esclavo, lo redimías con tu dinero y eso era, te pertenecía a ti. Tú eras su dueño. ¿Sí o no? Pues nuestro padre nos compró por medio de su hijo. Nosotros le pertenecemos a Dios. El diablo no tiene nada en nosotros. Cuando tú tengas problemas o ofendas a Dios o peques contra Dios, no corras de Él, corre hacia Él. Porque Él es tu padre, Él es tu dueño. Ahora tienes que verte así. Pertenecemos a Él. Dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, que no son vuestros, sino de Dios. Mi cuerpo le pertenece a Dios y el tuyo también. Y es un buen argumento para decirle, tú no tienes nada en mí. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ok, una escritura más, ¿podemos verlo? ¿Me soportáis un chinchín? Yo no sé ni qué tiempo tengo porque no veo a nadie ahí arriba. Bueno, no veo a nadie. Cosa más grande. Ay, bueno. Efesios 2:5, y con esto vamos a terminar. Efesios 2:5, ahí mismo. Esta fue una de las escrituras que leyó Aimé. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con quién. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué vida es esa? Es la vida, soy el que hace que Dios sea Dios. Es su naturaleza. Usted tiene la naturaleza real, la naturaleza de Dios. Usted pertenece a la familia de Dios. Dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y Él está a la diestra del Padre, pues estamos sentados juntamente con Él, con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza de su gracia, por gracia soy ¿qué? Salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? Fuimos creados en Él. Somos su cuerpo. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en qué. Voy a leer uno más. Colosenses 2:8, rapidito. Dos escrituras más y con esto termino. Dos más. ¿Me avisan cuando estemos ahí? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Porque en Él habita, ¿qué dice? Corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de ¿qué? De la Deidad. En Él habita toda la plenitud de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios. Todo poder de Dios, todo. Y dice, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. Todo el poder de Dios habita en Él. Y tú estás completo en Él. Ahora, Efesios 3:19, con esta sí termino. Y a ver si lo puedes creer. ¿Estamos ahí? Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis lleno ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos a Cristo, somos su cuerpo, en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y de su plenitud tomamos todo. ¿Ah? Hay algunos que tienen la mente en un bolín. Déjame terminar con esto, debo dejarlo. ¿Aprendieron algo? Yo puedo asegurar una cosa. Esto no es leche. Te lo digo sinceramente. Lo que yo te acabo de enseñar en el día de hoy, se lo enseño a muchos cristianos religiosos y no lo pueden creer y no lo pueden entender. Porque nunca le ha sido predicado. Se le ha predicado debilidad, incapacidad. Debilidad, siempre hablando de debilidad, hablando de enfermedad, hablando, ay bendito, ay el Señor, las malicias, ay el diablo me está dando duro, ay que si esto, que si lo otro. Ese es el lenguaje de muchos cristianos. Siempre están hablando de pruebas y tribulaciones. Y eso es lo que le han enseñado. No le han enseñado a defenderse. Esta es la espada del Espíritu. Pero aquí no hace nada. Cuando está aquí y sale por la boca. Si esa es parte de tu armadura, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con cual tú puedes apagar todos. O el escudo de la fe. Todos los dardos del maligno. No dice alguno, dice todos. ¿Amén? Ok, vamos a estar puestos de pie. Terminamos. A mí como que me picó una.
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra.